Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos, como siempre, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet en este programa 4162 de la historia de Tiempo de Español, hoy día 3 de enero. Mañana vuelve la Liga, con ganas de que llegue el partido frente al Leganés, un partido donde nos jugamos muchísimo. Supongo que a lo largo de los últimos días, me refiero a la gente, a los socios, simpatizantes del Español, todos tenemos una pregunta: ¿qué va a pasar mañana frente al Leganés? Es decir, si el equipo gana y afortunadamente rompe esa racha de 6 derrotas consecutivas, todo puede volver a la calma. Pero si mañana no se gana, la situación desgraciadamente se complica. Y se complica de verdad. Ayer en nuestra tertulia de senadores hicimos una pregunta clara a los tres que estaban aquí, que era Carlos Espada, Andrés Carbonell y Emilio Garrido. ¿Qué harían ellos en caso de un ataque preventivo de la URSS? Como la canción aquella famosa de Polanski y El Ardor. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Pues lo mismo. ¿Qué harían ustedes si fueran directores deportivos o director general deportivo, si mañana no se gana? Yo estoy confiado que se va a ganar. Y vuelvo a intentar empatizar con todos ustedes, incluido con el propio club. Yo tengo ganas de que siga el míster. De que todo se solucione, que se consiga una victoria. Yo ya no digo por la mínima, ese 1-0 jugando mal, porque tampoco creo que esa sea la solución, porque si el equipo ha jugado como ha jugado hasta la jornada 12 y en dos derrotas de estas 6, Sevilla y Atlético de Madrid, fuera de casa, el equipo ha jugado bien, pero ha perdido. Por lo tanto, hay una cosa que a mí me gustaría, bueno, que pudiéramos todos analizar y hacer una cierta autocrítica. Cuando un equipo lleva 6 derrotas seguidas, es por algo. No es la mala suerte, el VAR, el estado del terreno de juego. Miren, hoy hemos jugado mal, teníamos 7 bajas. Yo creo que son un cúmulo de circunstancias que hacen que un equipo que hacía un juego muy bonito, además efectivo, después de la derrota frente al Sevilla, se haya convertido en un equipo vulgar. Un equipo que pierde 6 partidos, que luchaba en el minuto 70 de hace casi 2 meses por estar líder. Hablo de 2 meses contando las vacaciones, es decir, estamos hablando de mes y medio, porque hace 15 días que acaba. Bueno, mañana es viernes, el sábado son 15 días después del último partido de Liga ante el Atlético de Madrid en el Wanda. Con aquel partido que fue un partido muy extraño del Sevilla, que todos vimos que ese partido lo podíamos ganar porque estábamos jugando bien, que nos empatan, que luego pasa lo que pasa con el no penalti a Sergio, con la entrada de Sarabia Didac. Fueron demasiadas circunstancias y esas circunstancias al final te sirven para un partido. Pero cuando luego pierdes 5 más, tú puedes decir, no, es que el equipo anímicamente se resintió de ese partido. Luego es verdad que muchos consideran que el partido donde el equipo empieza a notar un poco el declive es el del Girona. Es posible, pero yo creo que ese partido se pierde por mentalidad, porque el equipo estaba convencido y salió convencido que iba a ganar. Porque se había preparado maravillosamente ese partido, sinceramente. Porque después del Sevilla, recuerden que hubo el parón y el equipo estuvo trabajando muchísimo. Los inputs de los jugadores, del entrenador, que luego quiero un poco recordar lo de, que, bueno, las palabras de ayer de Rufete cuando habló de las expectativas. De esas expectativas que algunos teníamos después de lo que estábamos viviendo, pero que parece que no eran las reales. Y yo creo que todo ese discurso sobre las expectativas del equipo no lo generó la afición, sino lo generó el propio club. Y en ese propio club incluyo, por supuesto, a jugadores y al entrenador. Por lo tanto, me gustaría entrar un poquito en ese punto de debate, que luego los oyentes, por supuesto, hoy tenemos porra del partido, como siempre, gentileza de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Pueden participar, por supuesto, en la porra del partido y opinar también de lo que ellos harían. Y ya yo creo que muchos dirán, hombre, considero que no quiero pensar de manera negativa porque vamos a ganar. Yo también quiero pensar que mañana el partido, no digo que sea fácil, que lo vamos a ganar fácil, pero si el equipo sale mentalmente preparado y sabemos jugar, ese partido se tiene que ganar. Es el Leganés, que lleva una racha de 7 partidos sin perder, pero que tiene 19 puntos. Y es un buen equipo. Sinceramente, no es un equipo que juegue mal. Pero claro, si no eres capaz, después de 6 partidos, de ganarle al Leganés en casa, significa que algo no funciona. Y es lo que a mí, sinceramente, me preocupa. Ya no es en la confianza del entrenador o no, lo digo porque el entrenador, como técnico, me parece que es un buen técnico, que además tiene un discurso que ha generado esa ilusión que muchos habíamos perdido, y me refiero al principio de temporada, después de lo que ocurrió el año pasado con el Faraón, pero que ha habido momentos donde el discurso no se correspondía con la realidad. Por ejemplo, en Getafe, contra el Barcelona, aunque ese partido, bueno, lo puedo pasar por muchos motivos, pero el del Getafe no se puede pasar, el del Betis tampoco. Y claro, si yo mañana veo la alineación del equipo a Duarte, ya estamos otra vez con un discurso que no es el que luego corresponde a lo que vemos en el campo. No hay lista de convocados, pero tampoco va a haber muchas novedades. Lo digo porque después de la marcha de Pipa, la plantilla la configuran 21 jugadores del primer equipo más Pedrosa. Si a esto le quitas Hermoso, que está lesionado aún, que teóricamente yo creo que va a estar posiblemente para el día de la Real, no creo que aún esté para el miércoles que viene en el partido de Copa con el Villarreal, y Granero, que está sancionado, te quedan 20 jugadores con Pedrosa. Es decir, yo creo que Pedrosa va a estar en la lista, porque creo que Pedrosa es un jugador que tiene que estar, porque además yo tengo la consideración de que Pedrosa debe jugar por delante de Didac y no Piatti o Hernán o Leo Batistao, porque yo no los veo. Necesitamos jugadores que desborden, pero bueno, eso es una idea de fútbol, y eso yo normalmente tengo muy, muy pocas luces. Y sobrarán 2 jugadores de esa lista de convocados. Mañana hay una sesión preparatoria por la mañana y después de la sesión habrá la lista. ¿Qué 2 jugadores no van a estar? La lógica es que no esté ni Puado ni Alex López. Digo la lógica. A no ser de que haya algún tipo de sorpresa. ¿Cuál puede ser el equipo titular mañana? Hombre, yo me inclinaría por Diego López en la portería, Rosales, porque Javi López viene de una lesión, David, Naldo, Didac, el centro del campo para Melendo, Darder, Roca, y yo arriba pondría a Borja con Sergio y Pedrosa. Sé que no va a ser ese el equipo, que posiblemente Melendo juegue más arriba, que ubiquen a alguien en el centro del campo, pero claro, ¿qué 2 jugadores puedes meter en el centro del campo? Si eres fiel a tus ideas, debería jugar Alex López. Si eres fiel a las ideas. Porque claro, si juega Víctor Sánchez o juega Duarte, ya no eres fiel a tus principios. Pues estamos jugando con dos futbolistas. Víctor, que ocupa campo, pero que destruye, no construye. Y Duarte, que sinceramente, con todo el cariño del mundo, flota en el campo. Por lo tanto, ante esa situación, creo que lo mejor es meter otro jugador que toque en el centro. El Leganés juega con 5 defensas. Normalmente está jugando con 3 centrales y 2 laterales. Juega con un 5-3-2 o un 5-4-1. Depende qué partidos. Pero empezó con 4 defensas. Al final, Pellegrino ha acabado jugando con 5 defensas. Tiene una baja importante, que es la de Rubén Pérez, que para mí es el hombre más importante en el centro del campo. Y si no pasa nada, jugaría Recio, que viene de una lesión, un jugador muy similar, pero que se desquicia muy fácilmente. Claro, con equipos que han jugado con 5 defensas, hemos perdido los 2. Y curiosamente por el mismo resultado. 1-3 contra el Girona, 1-3 contra el Betis. Claro, la calidad del Betis no es la misma que la del Girona o la del Leganés. Pero la calidad del Girona tampoco es tan grande. Pero bueno, el tema del partido del Girona, ya saben ustedes lo que pasó. Que en un minuto nos marcan 2 goles, cuando tenemos la opción de ganar hasta 1-0, nada más empezar. Bueno, pero ya es historia. Pero hay que analizar los errores. Cuando uno comete los errores que hemos cometido en estos 6 partidos, pues claro, debes hacer esa autocrítica. Y es lo que a mí de verdad me preocupa, el hecho de que no ha habido por parte de los jugadores autocrítica. Sí que ha habido por parte del entrenador, que ha reconocido en ruedas de prensa que a lo mejor las cosas él no las hacía, no las estaba haciendo bien. Eso es verdad. Y eso le honra. Pero si, repito, llega mañana el partido y jugamos con una alineación que no es lo coherente con un discurso, luego se puede ganar. Pero no me gusta. Si yo el día del Atlético de Madrid dije, a mí no me gusta esta alineación. No entiendo qué hace Duarte en el centro del campo. No entiendo qué hace Leo Batista jugando. ¿Por qué no juega Melendo? Yo espero que jugadores que han estado en un nivel un poquito bajo, como Roca, como Darder, den un poco otra vez ese salto de calidad que dieron al principio. Bueno, es que cuando hablamos del principio de temporada estamos hablando hasta la jornada 12. Claro, la jornada 12 son casi una tercera parte de la liga. Es decir, no estamos hablando de que eran las primeras 4 o 5 jornadas. Estamos hablando de que en la jornada 12 el equipo estaba luchando por ser líder. Y ahora estamos en la jornada 18, 6 jornadas después, y estamos luchando por ganar un partido para alejarnos de abajo, pero que nos acerca mucho arriba. Porque si ganas, puedes adelantar 5, 6, 7 equipos. Pues están todos muy pegados. Pero si no ganas, y los de abajo, porque hoy recuerden, juegan a las 9:30 de la noche Villarreal-Real Madrid, una victoria del Villarreal, sería muy duro para los que estamos en esa posición. Porque el descenso se situaría con 17. 16 sería el equipo que marcaría el descenso, que es el Athletic Club de Bilbao, y te salvarías con 17. Es decir, estaríamos a 4 solo. Que es complicado llegar a ese punto de negatividad, pero es que es la realidad. Y a mí me gusta ser realista, me gusta que la gente no solo escuche, sino que también tenga esa posibilidad de poder analizar lo que estamos hablando. Por eso les decía lo de cuando ustedes llamen y participen en la porra, puedan valorar también qué harían ustedes. Claro, alguno, como decía Andrés Carbonell ayer, claro, es que a mí me pesa la parte sentimental de que conozco al entrenador, lo conozco desde hace muchos años, tengo una muy buena relación con él. Claro, todo eso es muy bonito. esta cierta amistad que puedes tener con un entrenador, con un jugador, está muy bien. Pero lo que cuenta son los resultados, lo que cuenta es la sensación que te da todo. Yo he podido vivir con muchos entrenadores situaciones muy similares y más profundas, como por ejemplo con Mauricio. Para mí fue muy duro lo de Pochettino. No crean que a mí me hizo gracia en un momento determinado pedir el cese de Pochettino, que afortunadamente lo dije, no es lo mejor para este equipo. Y no se le cesó ese año, sino se le cesó más tarde, al año siguiente. Pero claro, las circunstancias de ahora no son las mismas de hace 10 años. Entonces, vamos a intentar ser positivos, creer que el equipo ha vuelto a los orígenes. Sé que es difícil el generar un poco de empatía en mucha gente porque considera que, bueno, que ya viene marcado por todo el tema del abono, de los socios, que está la gente muy quemada. Pero de la misma manera que por encima de la gente que manda al club, el equipo en un momento determinado generaba ilusión, vuelvo a decir lo mismo, por encima de esta gente que manda al club, tenemos que apoyar al equipo. Mañana hay que apoyar al equipo. Una vez que acabe el partido, miren, la gente podrá pedir el cese del entrenador, podrá pasar cuentas, porque algunos quieren pasar cuentas con el tema de que si uno se baja del barco, se deja de bajar del barco. No es una cuestión de bajarse de un barco cuando un equipo va bien o un equipo va mal. Cuando un equipo como el nuestro lleva 6 derrotas consecutivas, yo como periodista y como perico, aunque entiendan un poco, a veces que intento no mezclarlo, pero otras veces hay que lo mezclo, yo debo mantener una posición objetiva. Si fuera muy subjetivo, diría, no, que el entrenador siga, aunque perdamos 15 partidos porque confío en él. Porque lo conozco, porque sé que es un buen entrenador, es una buena persona. Pero luego tengo que ponerme el papel de periodista y decir, hombre, ningún equipo ha mantenido un entrenador con 6 derrotas. Fíjense que hasta la Real Sociedad, que es un equipo que habitualmente no hace estas cosas, excepto, bueno, también es verdad que en los últimos años, entre David Moyes, Eusebio, pero es verdad que no, que habitualmente, además Garitano es vasco también, parecía difícil que se le cesara. Parecía muy difícil. Mire usted la diferencia. El año pasado, a Ziganda en el Atlético de Bilbao le aguantaron hasta el final. En una situación casi, casi parecida, es decir, sin jugar a nada, perdiendo, el equipo se salva, pero la sensación es que se aguanta Ziganda porque es un hombre de la casa. Este año, Berizzo, un técnico que se equivoca, y lo dijimos aquí en el programa, es decir, yo siempre lo he explicado muchas veces, que cuando estaba aquí que de entrenador, yo quería que lo cesaran, pensaba que el sustituto de Quique, teniendo los jugadores que teníamos, podía ser Berizzo. Yo nunca lo he negado, es decir, nunca lo he negado. Es verdad que una vez que se produce el cambio o el cese de Quique en el momento que se produce y no en enero, que hubiera sido muy distinto, entra David Gallego y a partir de la entrada de David Gallego, sabiendo además toda la situación que estaba viviendo el club a nivel económico, que es la misma que estábamos viviendo antes, pero en aquel momento había que pagar un finiquito a Quique y a Jordi Lardín, no era tanto el de Jordi, pero sí a Quique, dije que lo de Berizzo era complicado. Que me hubiera gustado, por supuesto, pero cuando se produce todo lo que pasa en el mes de abril, al final de abril, la lógica es que sea un entrenador de la casa. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues considero que que Rubi es el mejor entrenador que puede venir. Yo ya descarté a Berizzo. Y luego también lo explicamos aquí, es decir, Berizzo comete un gravísimo error, que es irse a un equipo que no puede jugar como él quiere, porque es imposible. El Athletic Club de Bilbao, con los jugadores que tiene, no puede jugar a lo que quería Berizzo, que era el toque, porque están acostumbrados a jugar de otra manera, porque no tienen calidad, en el centro del campo ya no tienen la calidad que tienen, es un equipo muy mayor y es complicado que un entrenador con lo que tiene, porque no puede fichar a nadie, porque no puede fichar y ha tenido que sacar uno o dos jugadores de la cantera, pero que, y eso sí, vino Dani García y Capa, pero ni Dani García ni Capa, que él no los fichó. Son jugadores que se adapten a ese sistema. Y es la diferencia del míster. Eso sí, Berizzo cobraba muchísimo más de lo que hubiera cobrado aquí, porque allí ya saben que el tema del concierto vasco permite que te paguen más porque pagas mucho menos de IRPF. Y Rubi sí que ha sido capaz, porque con lo que teníamos aquí podíamos jugar a lo que quería el míster. El problema es que cuando uno de los importantes baja el nivel, o dos o tres bajan el nivel, no tenemos jugadores que puedan sustituirlos. Porque hay jugadores que están acostumbrados desde hace mucho tiempo a un tipo de sistema y que ellos no son jugadores que sean capaces de tocar. Es decir, Hermoso es capaz de jugar bien al sistema de Rubi. Naldo y Duarte, imposible, porque no tienen salida de balón. David no está bien en el sentido de un nivel de jugador que todos esperamos y que él puede llegar. Supongo que desde que no está Duarte, desde que no está Hermoso, él ha bajado porque se tiene que preocupar de que su compañero de al lado no falle tanto. Pero es verdad que David y Hermoso son jugadores que en la capacidad de creación y de salida de balón lo pueden hacer. Y si además le unes a Roca, ya tienes tres jugadores que pueden sacar el balón y alguno de ellos, como Marc o como Hermoso, desplazan bien el balón en cambios de juego. Es decir, que ahí ya lo tienes. Luego tienes dos laterales que mientras, bueno, el tema de Didac es distinto, Didac físicamente está muy fuerte, por lo tanto asume el papel de subir y bajar, aunque luego cuando llega arriba tiene problemas en los centros, en la definición, como el día del Atlético de Madrid, por ejemplo, o en otro partido, que puede definir y no define, y no sabe definir. Bueno, no deja de ser un lateral, Didac no es un extremo. Y luego está el tema Javi López. Javi López, mientras el equipo jugaba adelantado, es decir, por delante de nuestra área, su recorrido era más corto y por lo tanto podía llegar, centrar, siempre ha tenido problemas de centro, eso es real como la vida misma, pero su desgaste físico era menor. Una vez que el equipo ha reculado, ya Javi López no es el mismo que al principio de temporada, entre que se lesionó, que físicamente no puede asumir el subir y el bajar por edad y porque no puede. Claro, nos hemos quedado con Rosales. Rosales es un jugador que teóricamente puede subir y puede bajar, porque físicamente lo puede hacer. En ataque es muy buen jugador, pero el rol que tiene Rosales en este equipo es tan pequeño que no asume la responsabilidad que debería asumir como cuando era capitán del Málaga. Está claro que Rosales es un muy buen jugador, pero que aquí no está demostrando lo que esperábamos de él. Luego tienes en el centro del campo, estamos hablando de lo que es la filosofía Rubi, eran Roca, que ya hemos hablado de él, Darder y Granero. Claro, son jugadores que su nivel de creación es mucho mayor que el nivel de destrucción. Pero era lo que quería el entrenador. Tres jugadores en el centro del campo, con Roca que puede sacar el balón y se mete entre los dos centrales y libera de esta manera a Darder y a Granero, como pasaba la temporada anterior, que tenían que bajar mucho a defender o a buscar balones. Y cuando bajas a buscar balones, se genera una distancia entre la defensa y el ataque muy grande, porque no hay nadie, que era lo que nos pasaba. Si Darder tenía que bajar a buscar balones al área y ser el que subía el balón, porque los otros dos jugadores que jugaban en el centro del campo no lo hacían, porque eran defensivos, como podía ser Javi Fuego o Víctor Sánchez, teníamos un problema, que el centro del campo no era creativo. Y en otras circunstancias, ¿qué ocurría? Que Granero se iba a una banda, Jurado a la otra banda, Darder no jugaba o Darder se iba a una banda, como extremo casi. Aunque buscaban meterse en el centro, pero si buscaban meterse en el centro, las bandas quedaban siempre desguarnecidas. Y Rubi, en este caso, con el equipo más adelantado, generaba en un principio, hasta que llegó el día del Getafe, porque el día de Sevilla también se jugó bien, generaba que los dos laterales tuvieran menos recorrido y pudieran subir más y bajaban menos. Y les apoyaban los dos interiores, sea Hernán en su primera parte, Leo Batistao, que aguanta 45 minutos, Piatti, que no ha estado bien ni en defensa ni en ataque. Claro, todo esto genera conflicto. Porque si quieres poner a Melendo, Melendo es un jugador que tiene que ir por el centro. Es un media punta, no lo puedes meter de extremo. Y, por ejemplo, el día del Sevilla, Melendo jugando de media punta, su tarea era tapar a Banega. Y lo tapó. Lo desquició, lo tapó. Hizo además un partidazo Melendo. Luego al día siguiente, el día del Girona, a los 15 días, que fue el día del Girona porque no hubo liga la semana siguiente, desaparece del equipo. O sea, todo esto también genera un poco de dudas entre los jugadores. Y luego ya nos vamos a la parte de arriba. Claro, Sergio tiene 35 años. Sergio es un jugador que posiblemente técnicamente sea el más listo, el mejor, posiblemente. Pero no lo puedes hacer bajar y subir, porque ya no aguanta. No tiene la velocidad que tenía hace 4 años. Sin ser un jugador que tenía mucha velocidad, pero ya no la tiene. Él tiene que driblar, su desborde es por pillería y por clase. En velocidad no se va. Y por lo tanto jugamos en una banda sin extremo. Con el 4-3-3, si juega Sergio, no es un extremo. Sergio lo que hace es abrirse para que pueda entrar Didac. Porque los otros, está claro que no. Ni Piatti, ni Hernán en banda cambiada, ni Leo Batista. Y en la otra banda, pues si está Hernán, Hernán empezó muy bien, pero el Hernán desde los últimos partidos, entre la lesión incluida, ya no es el Hernán de antes. Ya no es el Hernán que mira, sino es el Hernán que agacha la cabeza y va a su bola. Y luego defensivamente, pues como Piatti hace unas faltas que yo no entiendo cómo se puede hacer esas faltas en zonas peligrosas. Piatti no está desde que empezó la temporada, desgraciadamente, y a mí me da mucha grima porque creo que es un muy buen jugador, pero solo ha jugado un año en el Español, el primero. El segundo, entre que jugaba poco, que Quique no confiaba en él, que él se desquició también porque, bueno, pues no estaba con el entrenador, pues jugó menos. Y Leo Batistao, el primer año, que fue cuando más se lesionó, fue el año que no estuvo del todo mal. El año pasado tuvo la confianza del entrenador y creo que marcó 6-7 goles. Pero este año es que no lo veo. Yo, para mí, las dos mejores carreras de Leo Batistao en 17 partidos. Fue el partido contra el Valencia que bajó a robar un balón desde el ataque hasta la defensa nuestra. Creo que le fue a robar un balón a Rodrigo. No sé si era Rodrigo o podía ser Gallá, no recuerdo ahora. Y la jugada del centro del gol contra el Betis. Poco más. Poco más. Hay partidos que está, pero como si no estuviera. Y dura 45 minutos, como duró en el Calderón. Claro, un jugador no puede durar 45 minutos. Claro, ustedes comparan la primera parte de Batistao en el Wanda, con la segunda parte, dicen, son jugadores distintos. Y por último, Borja. Borja es un jugador que viene de segunda, que al igual que Gerard Moreno, bueno, le ha costado menos que a Gerard adaptarse. Gerard no venía de segunda, pero el primer año de Gerard no fue un año muy bueno tampoco. Borja lleva 8 goles, pero desde el día del Girona ya no ha marcado. Es decir, lleva 5 partidos sin marcar. Su nivel ha bajado. Y eso se nota en los desmarques. Ya no es... Además, lo veo bastante lento, porque antes Borja bajaba y pasaba el balón rápido. Ahora lo baja, lo aguanta demasiado. No tiene las cosas claras. También es verdad que hay un punto que yo creo que debería el club intentar hacer algo. No me refiero con el jugador, sino con el tema arbitral. Es decir, Borja es un jugador que le empujan, le hacen continuas faltas y no le pitan ni una. Y es un jugador que me he dado cuenta que es de que se desquicia muy fácilmente. Que cuando le hacen 3 o 4 faltas seguidas y no las pitan y pierde el balón, empieza un poco a desquiciarse. Y ese Borja no, al principio de temporada no lo desquiciaban. Supongo que porque el equipo iba bien, porque el equipo jugaba, le llegaban ocasiones de gol, pero es que ahora no le llegan ocasiones de gol porque el equipo juega muy atrás. Y es un buen jugador. Pero le falta luego el pase que le buscaba Darder, el poder llegar con tranquilidad. Antes Borja siempre estaba en el centro del campo cuando atacaba al contrario, sea bueno en jugada estática o en juego. Por ejemplo, el día del Valladolid, el famoso fuera de juego que le pitan a Borja en propio campo, que es de juzgado de guardia para que al linier lo cesen fulminantemente. Borja está allí y es un ataque de ellos. Es decir, no sé si vienen de un saque de banda o de un córner, pero Borja no está en el área. Y ahora defendemos los 11 dentro del área. Defendemos los 11. Y esto complica un poco luego la salida de contraataque. Antes, ustedes se imaginan, si quieren hacer un poco de imaginación virtual, fíjense ustedes que hasta el día del Sevilla, incluso hasta que nos marca el Girona, el 0-1, que fue pronto, pero bueno, los 3 primeros minutos fueron brutales del equipo. Y luego una fase final del partido, cuando ya está Melendo otra vez, después del cambio que rehace el míster, el equipo no juega en todos en el área, sino que quedan descolgados varios jugadores, y uno de los que quedaba casi siempre descolgado era Borja. Borja quedaba siempre, o Borja o Sergio, pero sobre todo Borja. Yo recuerdo de verdad esos primeros partidos, que salíamos al contraataque, en 3 pases ya estábamos en campo de ellos. Y ahora tenemos que dar muchos pases, porque Borja antes no se encontraba solo. Y ahora Borja se suele encontrar solo cuando recibe un balón o roba un balón. Tiene que esperar demasiado a que le venga un compañero para pasarle. Claro, por eso les digo que la situación de los primeros 12 partidos a las 6 derrotas, y hablo de, incluido en las derrotas, o quito la del Sevilla y pongo las 5 restantes, es de un equipo que no juega igual. Y eso que también habíamos perdido partidos en esas 12 primeras jornadas. Habíamos perdido contra el Alavés por toda la historia del VAR y contra el Real Madrid. Sabiendo que el día del Madrid pudimos empatar, porque fuimos en la segunda parte mejores que ellos. Pero nos marcan en el 43 y ahí, bueno, pues de manera injusta nos ganan. Esta es la realidad. Pero somos capaces de recuperarnos y de hacer cosas muy interesantes a pesar de la derrota. Pero desde el día del Sevilla ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Hay algo que no transpira, o no nos, a mí no me trae una seguridad. Y eso que el día del Atlético de Madrid no jugamos mal. Pero claro, ¿qué es eso de no jugar mal? En la primera parte, yo creo que hubo oportunidades para los dos. Y en la segunda parte, ellos marcan en el minuto 5-6 por un gravísimo error de Granero, de un penalti absurdo, y se van atrás. El Atlético de Madrid se tira atrás. Y nosotros no generamos ocasiones de gol. Es decir, creo que la más clara fue un cabezazo de Dida que no sé qué quiso hacer. Pero no. Claro, ellos te dejan dominar, pero tú no sabes jugar. También es verdad que la defensa del Atlético de Madrid, el sistema defensivo del Atlético de Madrid es muy bueno. Y no es lo mismo el sistema defensivo del Atlético de Madrid que el sistema defensivo del Leganés. Pero no tienes esa sensación que teníamos en otros partidos de decir, va a llegar el gol. Va a llegar el gol. No lo veo tan claro. Ojalá a partir de mañana consigamos cambiar la dinámica de la racha. Que dentro de 6 jornadas, digamos, llevamos 6 jornadas sin perder. Y que el equipo vuelva a creer en lo que hace y vuelva a generar ese optimismo, esa sinergia positiva que todos teníamos. Y ya para acabar, porque quiero que escuchen la rueda de prensa del míster, sobre lo que dijo ayer el director deportivo, sobre lo que dijo Rufete, yo he hecho hice un hilo ayer por la noche, que lo he colgado en Twitter, y lo voy a leer porque creo que es un poco lo que marca las palabras, porque ayer Rufete dijo que se habían creado unas expectativas que no son ciertas. Entonces yo creo que las expectativas vienen después de un año nefasto de Quique, y que la llegada del míster y sus declaraciones, sobre todo en Olot y al principio y en pretemporada, hacen creer e ilusionan a la afición. Luego viene la famosa reacción de los jugadores en pretemporada y las declaraciones de Darder en Estados Unidos, que motivan mucho más a la afición y hacen que la afición se vuelva a ilusionar y creer que este equipo puede conseguir estar en Europa. Que a todo ello también el míster, cuando íbamos cuartos, dice, yo no pienso en el quinto o en el sexto, sino en cómo ser tercero o segundo. Son palabras del entrenador. Por eso ayer debatíamos el tema de lo que había dicho Rufete de las expectativas. Las expectativas las genera el club. Las expectativas las genera el club. Sobre todo los jugadores y el entrenador. Y entonces nos apuntamos muchos a esa ilusión. Como poner la música de la Champions, la música de la Europa League cuando estábamos metidos. Porque es normal. Es decir, luego no es una cuestión de subir o bajarse del barco. Es una cuestión de volver a una realidad. ¿La realidad nuestra cuál es? ¿La que vivimos hasta el día del Sevilla o la que vivimos después del día del Sevilla? ¿La de los 6 partidos perdidos o la de los... en 12 partidos solo habíamos perdido 3? ¿O en 11-2 y en el minuto 70 en el Sánchez Pizjuán éramos colíderes? ¿Cuál es la real medida de este equipo? Yo considero que hay un término medio, ese término medio es del 8 al 10. Pero no creo que sea bueno un equipo que tiene una salida como la que hemos tenido y un bajón como el que estamos teniendo. Porque al final, cuando uno empieza bien y acaba mal, la gente empieza, ya lo decíamos nosotros, este equipo no tiene la calidad, etcétera, etcétera. Y si esto le unes todo el tema social, pues la gente se desanima mucho más. Y yo siempre he intentado separar lo que es el tema social con lo que es el equipo. El equipo generaba ilusión, la directiva no. Ahora, el equipo, ya no digo que no genere ilusión, pero genera una cierta expectación de saber dónde vamos a ir. La directiva está igual, sigue en el mismo punto. El tema de los socios, de los abonos, ya creo que es un tema que deberíamos olvidar todos hasta que acabe la temporada, porque es que no vamos a hacer nada más, es decir, nos vamos a quedar como estamos. Sí que es verdad que hay cosas que se están haciendo bien, como el tema de la ciudad de Alsomnis. Bueno, pues el tema de los hospitales es algo que siempre se ha hecho, ¿no? La promoción de mañana no me parece una mala promoción, la de regalar entradas a los menores de 15 años, que sean entradas baratas también. Pero todo esto también se podía haber evitado con una buena campaña de socios al principio. Pero repito, no es el tema en el día de hoy. El tema en el día de hoy es, en el día de hoy es intentar animar a la gente que mañana vaya al campo, que mañana volvemos después de tanto tiempo a Cornellá, que queremos vivir con ilusión la primera victoria después de 6 derrotas, primera victoria en el año 2019, que el equipo se anime y a partir de ahí ya veremos por dónde nos lleva la marea. Si nos lleva hacia arriba o nos lleva hacia abajo o nos deja en tierra de nadie. Queda mucha liga. De la misma manera que hemos estado arriba y ahora estamos en la mitad hacia abajo, podemos también volver a estar arriba. Pero yo les digo una cosa, y eso es algo que no voy a cambiar. Si mañana el equipo no gana, yo no puedo esconderme. No puedo decir que no pasa nada. Por mucho que me duela, si mañana el equipo pierde, yo debo, repito, por mucho que me duela, pedir el cese del entrenador. Que supongo que no lo van a hacer. Porque si pierde 0-1, dirán, bueno, vamos a esperar, porque esto es un proyecto. Pero tú no te puedes ir al pozo con un proyecto. Porque yo he vivido muchas historias de estas. De vamos a aguantar, vamos a esperar, vamos a esperar. Las cosas hay que intentar atajarlas mucho antes. No estamos hablando de que mañana viene el Barcelona, o viene el Madrid, o el Atlético de Madrid. Te viene el Leganés, con todo el respeto del mundo. Un equipo con menor presupuesto, con menor masa salarial, que va por debajo nuestro. Es verdad que lleva 7 partidos sin ganar, pero los partidos sin ganar a veces no significa que los haya ganado todos, sino que a lo mejor ha ganado 1, ha ganado 2, has empatado 5. No lo sé, la racha del Leganés. Pero es verdad que lleva 7 sin perder. Pero es el Leganés. Y los jugadores del Leganés no cobran, aunque eso es un tema que habría que analizar, lo que cobra Diego López, por ejemplo, o 4 jugadores nuestros, no lo cobra toda la plantilla casi el Leganés. Y esta es la realidad. Y si no somos capaces mañana de revertir toda la situación después de 15 días que hemos hecho, teóricamente los jugadores han podido hacer un reset, que llevan entrenando ya desde el día 29, que se ha preparado el partido con, creo que con intensidad, y no somos capaces de llevarlo al campo, tenemos un problema. Claro, si mañana el equipo gana y juega bien, ya está de momento. Luego tenemos que ir a Villarreal, partido de Copa, y luego tenemos los 2 famosos partidos fuera de casa ante la Real Sociedad, el Eibar, y luego nos viene el Madrid. Tú no puedes ganar 1 y luego volver a perder 3. Pues estaríamos hablando, por ejemplo, que de 10 partidos solo has ganado 1. De 30 puntos, 3. Quiero que la gente lo entienda, es decir, está muy bien que mañana se gane, pero no puedes decir, bueno, ya hemos ganado, ahora vamos a ver qué pasa. No. Tú tienes que volver a recuperar la ilusión, la filosofía con la que llegaste aquí al Español. Me refiero al entrenador y los jugadores, que recuperen la alegría que tenían al principio. Y un buen partido mañana creo que es importante, porque luego el miércoles jugamos partido de Copa ante el Villarreal. Y luego el lunes siguiente ante la Real Sociedad, que teóricamente llegará a Anoeta, como decíamos, con 5 derrotas seguidas. 4 que lleva, a no ser de que le dé la sorpresa este fin de semana al Madrid en el Bernabéu, llevarán 5 derrotas. Y la Real sí que es un buen equipo. A mí me parece un buen equipo, la Real Sociedad. Que el entrenador garitano no ha sabido, bueno, según dicen, eso ya cada uno sabrá lo que se hace en su casa, ¿no? Lo digo porque la gente de San Sebastián, por lo que yo he leído, cuando echaron a Garitano, lo cesaron, todo eran la gente a través de las redes sociales, de socios de la Real, supongo que simpatizantes también, todo era eran tweets en defensa del entrenador y en contra de los jugadores, como diciendo, ya os habéis cargado al entrenador, habéis sido vosotros los responsables. Garitano es el menos culpable de esto. Y palabras muy buenas para el entrenador y muy negativas hacia muchos jugadores de la Real Sociedad. Las vacas sagradas, como les llamaban allí también. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre. Primero es mañana, 9 de la noche, Cornellà Prat, con Rey Mago incluido, en el RC de Store del Español, y luego en el descanso también aparecerá el Rey Mago para los que quieran entregar la carta a los Reyes. Mañana tendremos Rey también en Cornellà, y espero que con una entrada que pueda rozar los 20.000, porque es una, yo creo que en este fin de semana posiblemente una de las mejores horas y fechas sea mañana viernes día 4 a las 9 de la noche, porque no hay coles, festivo, etcétera, etcétera. Creo que es un partido que todos necesitamos pensar en positivo. Y de esta manera no volver a lo que pasó antes de acabar la liga en el 2018, porque si no nos vamos a volver locos y no vamos a ir a ninguna parte. 12 minutos para las 8 de la tarde, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos al míster y luego abrimos teléfonos hasta las 8 y media en tiempo de Español. Mañana, recuerden, empezamos a las 7, partido a las 9, acabamos a las 11 y media. Español Leganés.
T'agradaria que els Reis Mags vinguessin dos dies abans? Són Reis i són Mags i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Diari La Grada et porta a l'RCDE Stadium. Viu-la en directe. Si vols assistir a tots els partits de Lliga i Copa que queden per jugar aquesta temporada a l'RCDE Stadium, fes-te'n subscriptor per només 99 euros. Truca avui mateix al 93 222 27 22. 93 222 27 22.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Then I try to write down if I had a dream again.
10 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que mañana encontremos, como siempre les digo, muchos momentos estrella y jugadores estrella del partido Español-Leganés, dirigido, luego iremos con la estadística, de González González. Y hoy el momento estrella va a ser escuchar al técnico del Español, a Rubi. Mañana, recuerden, habrá un entrenamiento por la mañana, lista de convocados, pero tampoco hay más historia. Lo decíamos hace un rato, tenemos ahora 21 jugadores de la primera plantilla más Pedrosa, son en total 22, quitas 2, Hermoso por lesión y Granero por sanción, son 20, por lo tanto hay 2 jugadores que se van a quedar fuera. La lógica es que sean Álex López y Puado, pero bueno, a lo mejor hay alguna sorpresa y se queda alguno de los jugadores de la, del primer equipo. Pedrosa no lo cuento del primer equipo y por lo tanto, si va Pedrosa se quedan dos del primer equipo y si no va Pedrosa se quedaría uno solo del primer equipo. Escuchamos al técnico en rueda de prensa hablando de también de Mario Hermoso. Ha confirmado que no está para jugar mañana contra Leganés.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Bé, bueno, per nosaltres és especial en el sentit que és el primer partit de l'any. Volem començar l'any 2019 amb una victòria i després hi ha el component que ja estadísticament ens fa molt mal la dada de portar tants partits sense sumar i ho volem fer també amb una victòria, aquestes dues coses. A partir d'aquí la proposta serà la de sempre d'un equip que intenta fer un bon partit, que intenta jugar, que intenta treure els punts i que es deixa l'ànima, com en cada partit.
Una segona part per la meva. Saber si l'aturada aquesta tan llarga, o bé, una mica llarga de nadalenca, us ha anat bé per corregir, per asserenar, per augmentar les dosis de confiança?
Bueno, jo crec que en aquest cas pues possiblement sí, perquè al final, quan estàs en una dinàmica de tantes setmanes sense guanyar, pues fer alguna cosa diferent crec que pot ser que ens ha vingut bé. Hem desconnectat una miqueta i després els jugadors han vingut amb moltíssimes ganes, molt preparats, hem treballat moltíssims aspectes del joc en aquesta setmana. Això no és mai garantia de res, però sí que sembla ser que jo crec que demà l'Espanyol farà un molt bon partit.
Hola, Rubi. Aquí dalt, Joan Camí de Pericos Online. A mi m'agradaria preguntar-te com estàs tu des de la posició de l'entrenador. Sí que han sigut 6 derrotes, és veritat que no totes han estat igual, però no sé si estàs en un moment de dubtes i si tens la sensació que te la jugues d'alguna manera en els pròxims partits.
No, jo estic superbé perquè al final, en el moment que decideixo ser entrenador, sé que hi ha moments molt bons, hi ha moments que són dolents. I per tant un ha de tenir la regularitat de la seva forma de treballar constant. Crec que m'heu vist sota les victòries en una posició super tranquil·la i gens ni egocèntrica ni de recrear-me, i ara pues, tres quarts de lo mateix, treballant al màxim pues, per revertir la situació de la que estic convençut de que quedarà amb una anècdota a final de temporada a base de molta feina, molta dedicació i molt convenciment del que fem és el correcte. I crec que la prova la tinc per lo menos en els dos últims partits, que crec que l'equip ha anat pujant al seu nivell i ens ha fet estar més a prop de sumar que no inclús algun partit pues, inclús crec que hem mascut guanyar també.
I després sobre el Leganés, és un altre equip que juga amb una defensa de 5. No sé si això et preocupa especialment, també perquè heu jugat amb equips ja que utilitzen més o menys el mateix sistema, pel tipus de dificultats que us puguin arribar a generar. Gràcies.
A veure, no, és un equip que incomoda moltíssim els rivals. Estem en un altre equip tipus com altres que hi ha a la categoria que el que fan ho fan molt bé. En aquest cas també és en defensa de 5, com molt bé dius. Un equip que no es posa nerviós de no tenir la pilota. Un equip molt complicat en tot el que és el joc directe, tot el que és la pilota parada, tot el que és la capacitat dels seus delanters. Però tot això, òbviament, nosaltres ho sabem. El que tenim que intentar és sobreposar la nostra idea de joc, no posar-nos nerviosos. Hi haurà ratos o estones que potser no podem fer exactament el que volem, però també ens va passar contra l'Eibar, que va haver molta estona, que l'Eibar t'incomoda i vam ser capaços de treure el partit endavant, i anar picant pedra amb la nostra idea de joc. I llavors jo crec que si nosaltres fem el que hem treballat als entrenaments, repeteixo, estic convençut que l'Espanyol farà un molt bon partit.
Bon dia, Rubi. Aquí dalt, Robert bon Fuentes, a RAC1. Per tot plegat, demà és més important el factor mental, fins i tot, que el futbolístic per afrontar el partit i guanyar-lo?
Jo crec que sempre van lligats tots dos. El factor mental, jo crec que en qualsevol aspecte de la vida és un número sempre, no? Si no estàs preparat o per sobreposar-te a coses o no estàs amb la motivació d'afrontar coses, normalment no ens va bé en cap aspecte, no? L'equip ho està, però jo crec que si no respectem el que sabem fer bé, ens costarà molt més guanyar. Òbviament, sempre el més important és el resultat, sempre, demà i a Camp de Madrid i contra el Betis. El més important sempre és el resultat. però jo crec que l'equip ja ha demostrat que fent algunes coses que sap fer, si les fa bé, està més a prop de guanyar. Per tant, jo et barrejaria les dues coses. Soc incapaç de dir que una és més important que l'altra.
I en la mateixa línia, fins a quin punt demà també és més important que mai el suport del públic?
Bueno, jo del públic és que només puc estar agraït, perquè ens ajuda moltíssim. Jo crec que inclús ha sigut capaç de reconèixer alguna derrota aplaudint els jugadors perquè sabien que ho havíem donat tot i ho havíem deixat, però el públic ens està ajudant des del primer dia i demà pues, és un dia amb festes nadalenques que esperem que també pues, vingui amb un bon esperit, que segur que serà així i que se'n pugui anar a casa content perquè ara ja fa dies que no ve guanyar el seu equip.
Hola, Joan, què tal? Bon dia.
Bones.
Bon any, eh?
Igualment, per tots.
Ahir el Rufo va dir confiança màxima en l'entrenador, com no podia ser d'altra manera, però va repetir un parell d'ocasions. He dicho ahí dentro, entenc que el vestidor, que l'equip tiene que dar el máximo. I ho va dir en dues o tres ocasions. És que en algun moment els jugadors han baixat el pistó?
No, jo crec que si destaca d'algú aquest equip és la implicació que té amb l'escut i amb l'entitat. Vull dir, jo crec que tenim uns jugadors que a mi no em costa mai gens motivar-los. Una altra cosa és que haguem fet algun mal partit. Això ho hem reconegut, nosaltres, i jo el primer. Però jo crec que l'equip, de fet, els números també físics així ho diuen, som el segon equip que més corre a la Lliga. És a dir, que el que reclama el nostre director esportiu és que no afluixem. Jo estic amb la línia del mateix del que diu ell. Hem de donar el màxim sempre. Val? Això no vol dir que no l'estiguis donant.
I la segona, què n'esperes del mercat d'hivern? Al marge dels resultats, que òbviament també marcaran una mica el que ha de passar. Però esperes alguna arribada?
Bueno, el mercat d'hivern ja estic acostumat a que a vegades és normal que es parli durant tot el mes de gener i a vegades acaben decidint les coses en 3 dies i ràpides i tal. Òbviament, nosaltres sempre estem preparats per rebre algun jugador, per això treballa la direcció esportiva, que té una gran base de dades i està informat del mercat. I després també estem preparats perquè mai saps si a vegades arriba alguna situació d'algun jugador nostre pues que decideixi pues, o el club estigui també interessat en que marxi. Jo a dia d'avui no em preocupo gaire amb això, em preocupo amb l'entrenament, en que els jugadors demà surtin al 100%, que és a mi el que m'interessa.
Hola, bones. No sé si el més interessant o el que reconforta en aquestes situacions és que vegis que els jugadors, doncs, ja no només ahir que parlava Rufete, sinó que els jugadors estan amb vostè i diuen que qui li transmet tranquil·litat és el tècnic. No sé si, i que ara no, són el, no és un moment per tenir dubtes, sinó seguir amb el full de ruta. No sé com ho veu vostè.
Bueno, normalment quan es parla, quan moltes preguntes van dirigides a mi, suposo que és perquè, pot haver-hi alguna situació que us fa plantejar aquest tipus de preguntes. Jo estic molt tranquil, repeteixo, perquè penso que des del nerviosisme no guanyaré res i sé com funciona això del futbol. No estic gens preocupat. El que estic preocupat és demà fer un bon partit, guanyar el Leganés, que els jugadors puguin fer el que hem entrenat perquè estem convençuts de que així tindrem alguna possibilitat més gran. I després, pues, tranquil·litat en el sentit de que sempre preparat per qualsevol cosa. No tinc cap tipus de problema. Jo dono el màxim com sempre.
Hola, Joan.
Bones.
Et pregunto perquè tu creus que hi ha massa pessimisme, que hi ha poca memòria entre l'afició, entre tots?
No ho sé, jo em sento molt reconfortat amb l'aficionat de l'Espanyol. Aquest Nadal també m'he trobat molta gent, que òbviament hem de tornar a guanyar, t'ho diuen, però també reconeixen com juga l'equip, que feia temps que no jugava, com està jugant aquest equip aquest any. Reconeixen que s'ho han passat molt bé durant una fase de la Lliga. Pues bueno, això jo crec que és un... lo normal seria estar preocupat com estem, però també estar convençuts de que l'equip pot tornar a recuperar el nivell. Per què no hem de recuperar el nivell que hem tingut quan a més venim de fer un gran partit al Camp de l'Atlètic de Madrid amb un equip que ens quadriplica de pressupost i que l'hem tingut contra les cordes i que ha sigut una qüestió de no aprofitar les ocasions? Pues bueno, jo ho veig així. Jo normalment soc un tio bastant optimista. Possiblement això no sé si és una cosa negativa o no, però jo soc així. I em sento reconfortat amb l'aficionat perico, perquè òbviament em demana més, i jo ho entenc, que vol tornar a disfrutar, però també em reconeix moltes situacions.
després et pregunto també per la llista, no la dones, per tant, no sé si hi ha alguna baixa que no sabem, alguna alta, i si com està Hermoso.
Bueno, la baixa, la llista no la dono perquè demà entrenem, això ja ho he explicat bastantes vegades. El que és Hermoso està en el seu procés, no serà alta, si és el que vols saber, demà no serà alta, i els altres estan tots disponibles amb la situació del Pipa, que ja sabeu.
Hola, Rubi. Jennifer Méndez de Gol. Buenas. Te quería preguntar cómo ves al equipo anímicamente.
Yo lo veo bien. Yo lo veo que el otro día nos fuimos de Navidad muy tristes por no conseguir sacar puntos en el Metropolitano, pero que muy convencidos de que el trabajo fue bueno y que esta era la línea, que ya habíamos un poquito empezado con el Betis. Entonces, a partir de esto, de aquí esto es fútbol. Yo lo que intentaré, sobre todo mañana, es que el equipo, en las fases que no pueda aplicar su idea de juego, no se ponga nervioso, porque al final es mucho peor, ¿sabes? Y tampoco creo que nos estemos jugando mañana el descenso de categoría o una cosa de estas. Estamos en una situación que si mañana ganamos adelantaremos, pues no sé, 5 o 6 equipos posiblemente, porque estamos a un punto del octavo. Por lo tanto, yo el equipo lo veo con ganas de revertir la situación, pero con ese punto de tranquilidad, con ese pelín de impaciencia, obviamente que la hay, por querer sacar un partido adelante.
¿Y cómo crees que podéis hacerle daño mañana al Leganés?
Bueno, sobre todo demostrando la idea de juego que tenemos, de tener nosotros la pelota, que la tengamos más que ellos, de ser rápidos en nuestro juego, de no ser un juego excesivamente pausado que les permita a ellos sentirse tranquilos con su orden defensivo, que lo tienen muchísimo, y a partir de aquí pues una serie de jugadas que hemos preparado en los entrenamientos, a ver si somos capaces de desajustar a esta defensa. Al final todo eso siempre lleva a lo mismo, porque nosotros cada partido estamos haciendo ocasiones, que todo eso luego lo transformemos en gol. Si todo eso no lo transformamos en gol, no sirve de mucho, pero yo tengo fe en que el equipo va a volver a marcar goles.
Hola, Rubi. Joan Vera, la cadena SER.
Bona, Joan.
Hem parlat de l'aspecte psicològic de l'equip. Jo pregunto per l'aspecte físic, perquè hi han hagut els Nadals pel mig. Com veus l'equip físicament després d'aquestes vacances, entre cometes, i sobretot amb el mes de gener exigent que hi ha davant?
Sí. Bueno, a veure, ara ja són aturades, no dic atípiques, perquè ja fa uns anys que funciona així. Al final són de 5 dies, 6 màxim. En 5-6 dies, no, si el jugador que es cuida, a més els controlem a nivells de greixos i tot això, i no es passa de menjar, no perds gaire. I de fet, ja el cap de setmana passada vam fer treballs físics per recuperar una mica, però abans el Nadal es feia molt més com una petita pretemporada, no? Ara es fa potser una mica menys, però també perquè es perd menys. El jugador és professional, està molt mentalitzat d'això. I després, a més, com bé has dit, tenim molts partits en 15 dies, com a mínim, per tant, has de focalitzar molt la preparació en que puguin arribar bé per competir tots aquests dies, perquè ara tenim molts partits seguits i si ens haguéssim passat de càrrega física, que crec que l'equip no la necessitava, per el que t'he dit, possiblement ara ho pagaríem molt amb l'inici d'aquests partits.
És tot? Perdó, Inma. Inma.
Sí, Rubi, bon any.
Gràcies, igualment.
Quina importància li dones al fet que el Leganés fa 7 partits que no perd? És una estadística només? És un punt de pressió?
Si no m'equivoco, crec que són 6 de Lliga, 9 comptant amb partits de Copa. O sigui, 9 pràcticament, oficials, si no m'equivoco. Quina importància? Pues que és un equip que està còmode últimament, amb la seva forma de treballar. Van començar amb defensa de 4, després van canviar amb 5 i els ha donat millors resultats. I és un equip que està travessant un bon moment en quant a el que és imposar la seva idea de joc amb els resultats que està traient. Bueno, és una dificultat més que nosaltres, òbviament, l'hem valorat, però que nosaltres no, demà no tenim excuses i respectem moltíssim aquesta ratxa, però la tenim que intentar fer canviar demà.
Vale. T'agradaria que els Reis Mags vinguessin 2 dies abans? Són Reis i són Mags i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Especies sí, conserves Dani. La marisqueria en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de l'Espanyol B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y seis minutos, vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes ya puedan participar en nuestra porra de Forca Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Recuerden que si aciertan resultado y goleador, se llevan el ticket regalo de Forca Cafetería La Parada para un desayuno o para una comida. 93-270-3781, 93-270-3782. Cuando tengamos las primeras llamadas, iremos con ellas, pero antes nos vamos a ir a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. Más información también sobre el servicio del coworking de Ferran a través de este mismo teléfono, 93-648-00 o www.ferran.es. Recuerden, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. Vamos a ir con las primeras llamadas de nuestra porra del partido de mañana entre el Español y el Leganés. Y como siempre me pasa, como siempre pierdo todos los papeles, pues ahora no sé dónde tengo los papeles de la porra, pero bueno, no pasa nada, aquí tengo papel. 8:08, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Al tu nom?
Josep Sagalí.
Josep, resultado y goleador.
1-0 Borja Iglesias.
1-0 Borja, digue'm.
Bueno, espero que demà guanyem, perquè no sé, està la cosa, i jo crec que estic de portar un delanter en aquest mercat d'hivern. De tu què et sembla, Javier?
Hombre, un delanter, un centrocampista i un extrem.
Clar, perquè és que no, són molt bones paraules, però no. Aquí el que marca és que la pilota entri, m'entens?
Uh-huh.
Aquí el que val és que la pilota entri. I bueno, i lo que, aquesta setmana el que has parlat, esperarem dos partits més o tres i aviam què passa. Jo crec que el marge de tres partits. Ara, si no van bé, es tindria de buscar una altra solució, però clar, si no anem bé, m'entens?
Uh-huh.
I una altra cosa també, el dia del Villarreal, que juga l'equip titular, m'entens? Ja no esperar a fer filatures, tu què et sembla?
No ho sé, això ja veurem. Primer el Leganés i després ja veurem.
No, però jo crec que...
No, primer el Leganés i ja veurem després.
És guanyar, que sigui en el minut 94, m'entens? Perquè aviam si agafen més els jugadors, més no sé, més il·lusió, el que sigui.
Molt bé, bueno, moltes gràcies, Josep.
I això és el que hi ha. Bon Nadal, adéu.
Igualment.
Adéu.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Mar Benavides.
Mar, resultado y goleador.
2-0, Sergio García.
2-0, Sergio. Dime.
Bueno, yo tengo la sensación de que mañana hay que ganar por, como se dice la frase, por lo civil o lo criminal. Estoy convencido que lo haremos porque se lo merece Rubí. Yo creo que ha pasado una mala racha. En lo bueno ha sido el que nos ha llevado a creer, a jugar de esa manera. Ahora también tiene su parte de culpa, pero yo creo que vamos a remontar esta situación. Mañana se va a ganar y vamos a volver a la senda de las victorias que falta nos hace, la verdad. Y bueno, es cierto que es necesario algún retoque en este mercado, pero bueno, como lo explicas tú y como lo explican todos los que entienden del tema, está muy complicado si no se va nadie poder traer a alguien con caras y ojos. Entonces, milagros, la verdad, que a Lourdes. una cosa por eso que sí te quería comentar.
¿Sí?
Es de cara al año que viene, ahora que ya está el tema de que hay muchos jugadores a coste cero, ¿tú sabes si el club ya se está moviendo?
Hombre, teóricamente se está moviendo, claro.
Porque contando que Roberto deja 2,5 millones, ¿quién más acaba contrato? Oscar
Roberto, Duarte, Javi López y Sergio García.
Sí, bueno, pero Javi y Sergio cuento que si suman los partidos seguirán. Lo digo porque más de una persona me ha dicho lo del posible retorno de Víctor Ruiz.
Bueno, vamos a ver.
Y, hombre, si se va Hermoso sería un buen sustituto, la verdad.
Pero se tiene que ir primero Hermoso, porque si no, no tenemos margen, porque Víctor Ruiz no va a cobrar lo que cobra Duarte.
No, hombre. Es
y luego hay que fichar otro portero también y mejorar el equipo. Es que primero hay que ir con paciencia.
Sí, y lo de portero Remiro, que también...
No, Remiro, si no pasa nada, se va a la Real Sociedad. Dicen que tiene un precontrato con la Real hace mucho tiempo.
Lo había escuchado, pero habían dicho que como... Con Rubí se había llevado muy bien, estaba esa posibilidad.
Ya, pero el Español lo intentó y el jugador no ha querido venir.
Lástima, porque hubiéramos tenido un portero para unos cuantos años. Pero bueno.
Gracias, pues, Marc. Gracias,
Javier.
Hasta luego. 8:11, una llamada y nos tomamos un Yopro. Buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
¿Resultado y goleador?
El resultado y goleador... 2-0 por Borja.
Dime.
Y mañana pido por favor a los jugadores que ganemos ya, porque hay que romper la racha de seis derrotas consecutivas, porque no puede ser. No había visto yo 6 derrotas consecutivas en el Español nunca. Y luego, por otra parte, pedirle a Rubi que siga confiando en Naldo. Y nada.
Muchas gracias,
de
José
mañana,
Carlos.
Hay que ganar como sea.
Feliz año. Deu. 8:13. Vamos con ese Yopro, ese gran producto de Danone, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Recuerden que Danone cumple 100 años. Está cumpliéndose el centenario este 2019 del nacimiento de Danone. Para todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día, las eternas reuniones, tenéis este gran producto que es el Yopro. Los Real Pro, que sois todos vosotros que hacéis deporte o bueno, algún tipo de actividad deportiva que os genera esa buena sinergia positiva que hace que os sintáis mucho mejor. Tenéis este gran producto para recuperar, que es el Yopro de Danone. Un lácteo que además te sirve y te ayuda a conservar y aumentar los músculos. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. El Yopro de Danone. Que puedes encontrar en cualquier súper donde están los productos de la marca Danone. El Yopro natural y sabor a fresa. Yopro de Danone. 8:14, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio González.
¿Resultado y goleador, Sergio?
1-0 Borja.
1-0 Borja, dime.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que has dicho. O sea, yo, por ejemplo, la primera de ellas apostaría por Pedrosa, pero seguramente que este hombre no sea valiente y ponga Piatti. Porque para mí Leo y compañía... O sea, Piatti es el que aporta más, pero otra de las cosas que has dicho... Es que, bueno, Borja se encuentra muy solo y desquiciado, ¿pero por qué? Porque los señores Leo Batistao y Hernán no defienden en ataque lo que defendían al principio. Piatti hace lo que puede, pero no está al nivel, y Borja acaba, pues, desquiciado, con faltas, le enseñan alguna tarjeta, y por eso no puede rendir a lo que rinde. Luego, otra de las cosas que has dicho, también estoy de acuerdo, es que ahora defendemos, volvemos a la época Aguirre, Paco Flores, Sergio González, los 11 tíos atrás defendiendo un córner. Para mí ya se ha demostrado que Borja, como tú has comentado, ha de estar siempre arriba, y es más, te añadiría que Granero también.
porque Granero, tanto este año, como se ha visto en el día del Atlético Madrid, como el año pasado con Quique Sánchez Flores, más de un partido lo hemos perdido por un penalti de Granero, porque no sabe defender como defiende un defensa, aunque alguna vez la ha sacado, pero hemos tenido como mínimo, yo creo, en el último año, año y medio...
No, no, este año dos seguro, ¿eh? Dos errores graves, el de Sevilla y el del Atlético de Madrid.
Pues eso, es que hay dos seguros y no sé si el año pasado, al principio de temporada, también.
No, eso no recuerdo. De este año, dos errores graves.
Pues yo recuerdo como dos o tres, me suenan tres penaltis de Granero. Granero que se quede arriba y ya está. Yo no sé esto de volverse los 11 atrás con el miedo escénico de entrenadores del pasado, que bueno, que yo creo que él empezó todo esto para Paco Flores y luego ha habido otros entrenadores que lo han hecho los 11 tíos de atrás. Y luego al entrenador pues se le han juntado varias cosas. Se le han juntado que en los 6 partidos han venido Sevilla, Atlético Madrid y Barcelona, pues que dentro de lo que es pues tienen más presupuesto y teóricamente más nivel, y que ya la prensa, se lo decíais antes, se le han juntado 3 equipos con el 3-5-2, o llámale 5-3-2, que son el Girona, el Betis y el Barça, y no ha sabido solucionar el problema que como mínimo yo creo que el día del Betis lo debería de haber solucionado después de los 2 errores anteriores. Y ahí se equivoca, indistintamente del desastre más gordo para mí, que es el día del Getafe. Del resto, pues bueno, comentarte que cuidado mañana, porque si miras, bueno, ahora estoy mirando la web de la Liga del Leganés, es que el Leganés no hay manera de meterle un gol fuera de casa. O sea, los partidos que ha perdido, sí 2-0 con el Levante, pero la goleada del Madrid, pero el resto solo pierde de 1 con el Eibar y el Betis, y el resto 0-0 últimamente. Ganó en Vallecas de 1 y la locura fue el día del Valladolid que se abrió, entonces quedaron 2-4. Que lo de mañana va a ser muy difícil, que va a haber pocas ocasiones. Y el otro problema añadido que tenemos es que nos meten goles de falta y de córner y nosotros no metemos, que a principio de temporada alguno caía. Y esto es lo que ha de corregir el entrenador.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, me dicen que el año pasado penalti de Granero a Messi en la Copa. Y que paró Diego López. No, de eso no me acordaba. Vamos con una llamada más y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Juanjo, resultado y goleador.
Borja Iglesias, 2-0.
2-0, Borja, dime.
Pues nada, que a ver si mañana emprendemos ya la nueva tanda de partidos. A ver si así mañana empezamos y podemos hacer... Y a ver cómo los errores que se han comentado, a ver si se han corregido en estas vacaciones y se puede ya... Mañana Granero no podrá jugar, que está ausente por tarjetas. Y bueno, pues ya veremos lo que pasará. Yo espero que mañana puedan ganar. Y a ver si cogemos también una rachita en San Sebastián, en Eibar, a ver si pueden sacar algún punto allí, que después viene aquí al Madrid. En fin, a ver si podemos sacarlo adelante. Y mañana la gente, pues ya veremos si irá o no irá. 9:30 de la noche.
Nueve
de la noche.
Sí, pero es una buena fecha, ¿eh?
Es una buena fecha porque los chavales no tienen colegio claro. El día siguiente. Y bueno, depende.
Y no se pierde también la cabalgata, etcétera, etcétera.
Exacto, o sea, en este sentido salimos un poquito beneficiados. O sea que no sé, a ver si mañana podemos ya reprender otra vez el vuelo. O sea, lo que yo quiero, ¿sabes?
Muchas gracias.
Y además que los que han jugado muy bien unos partidos y después se ha perdido todo, porque para mí gusto por el partido del Barça, donde salieron a mirar cómo jugaba el Barça. Y eso no puede ser.
Gracias, bueno, Juanjo. Feliz año.
Feliz año, ¿vale?
Gracias. Dios. 8:19. Recuerden que todos los partidos del Español fuera de casa, el próximo miércoles, el de Eibar, el de la Real Sociedad, los pueden seguir en Pasatapas, en la calle Doctor Aiguader 6 y 8, en la Barceloneta, donde vas a encontrar, por supuesto, las mejores tapas de Barcelona, línea 4, línea amarilla, ahí está Pasatapas, de verdad, sea la hora que sea, 24 horas tienes la cocina abierta en Pasatapas para desayunar, comer, merendar, cenar, hacer un resopo, lo que tú quieras. Pasatapas, calle Doctor Aiguader 6 y 8, en la Barceloneta, y allí vas a encontrar, repito, las mejores tapas y, por supuesto, podrás ver todos los partidos del Español fuera de casa. Si por lo que sea no puedes ir a ver el partido mañana en casa, al Estadio Cornellà Prat, pues te pasas por Pasatapas. También con Pasatapas buscamos la estadística de los colegiados. Mañana nos pita González González, que me parece un mal árbitro. Bueno, ninguno me parece bueno, casi ninguno me parece bueno. Con este hemos tenido historias rarísimas, como el famoso fuera de juego de Mata en Valencia, etcétera, etcétera, y alguno más que recordaremos mañana con Pedro Ruiz. En casa nos ha pitado 9 ocasiones, 2 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Lo de fuera de casa prefiero obviarlo, porque de 11 partidos solo hemos ganado 1 fuera de casa. En casa, repito, con González González, 2 victorias, 4 empates, 3 derrotas. 8:20, una pausa y vamos con las últimas llamadas.
T'agradaria que els Reis Mags vinguessin 2 dies abans? Són Reis i són Mags i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ocho y 21, antes de irnos a Rombus, vamos con una llamada más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al teu nom?
A Manel Parada, Estrets.
Diga, Manel.
Pues re, Javier, buen año.
Resultado y goleador.
Perdona, al Borja Iglesias, 2-0.
2-0, Borja, digue'm.
Exacte. Corre any nuevo, vida nueva, tu, i aviam si deixem enrere les derrotes. I màxima confiança amb l'entrenador i amb els jugadors, que espero que donin un pas endavant, també, i bueno, i confirmin les millores que va haver-hi un dia de l'Atlètic. I res, pues, tot el que puguem, demà és superimportant que anem a l'estadi a animar, tu, i ja està, ens hem de quedar amb el bo i ser optimistes a cara al 2019, que espero que sigui bo.
Una cosa més?
No, ja estaria. Salut per tots els pericos i per tots.
Molt bé, moltes gràcies.
A rebre.
Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Jordi, resultado de goleador.
3-0, Borja Iglesias.
Dime.
Bueno, que a pesar de que el oyente que haya hablado hace un momento comentando cómo va el Leganés fuera de casa, que tiene toda la razón, también es cierto que creo que ya de una vez el infortunio que llevamos últimamente pues tiene que acabar, ¿no? Cuando hablo de infortunio hablo de días como Atlético de Madrid o el día del Girona, que por ejemplo, o Sevilla, que merecimos sacar más puntos de los que sacamos, que fue ninguno. Por tanto, espero que mañana, a pesar de que el Leganés, es verdad, lleva 7 partidos sin perder y cuesta mucho hacerle un gol, que metamos un gol pronto y que disfrutemos porque ya nos toca. Y al menos, tal como está la Liga, si ya la has visto, ganando un partido subes 3-4 puestos, y aunque es verdad que luego si pierdes vuelves a bajar, pero oye, al menos ilusionarnos un poquito, porque es que si no veo un enero a mayo un poco mediocre como siempre, y a ver si lo cambiamos. Y feliz año, Javier, y que el 2019 nos traiga salud y suerte a todos.
Muchas gracias, Jordi. Hasta luego. Seguimos con la porra en unos instantes, o nos vamos a Rombus, lo que tú me digas, Marc. Vamos con otra llamada, pues vamos con la porra, con Rombus, en este partido 1023 de la historia de tiempo de Español, jornada 18, mañana desde las 7, Español-Leganés. Y en ese partido buscaremos también el jugador más sólido y seguro de Rombus. Una clasificación que encabeza Hermoso con 5 puntos, con 2 Diego López, 2 Melendo, 2 Pedrosa, con 1 Javi López, Roca, Víctor Sánchez, Puado, Didac y Naldo. Ya sabes que Rombus te ayuda a cualquier tipo de situación financiera que te preocupe, que tengas dudas. Ya sabes que Rombus siempre, con un trato personalizado, te va a ayudar, te va a aconsejar. Rombus, si tienes activos financieros, plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, tienes problema de cláusula suelo, famoso asunto de los gastos hipotecarios, Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad, te va a aconsejar y te va a ayudar. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Y además, que no, a ver si lo encuentro también, ha habido el sorteo de Rombus para las dos entradas que sorteaba Rombus para el partido de mañana, y a ver si tengo aquí los ganadores, si se me abre aquí en el estudio internet, porque aquí la cobertura es bastante nefasta, así que está bastante complicado. Si se me abre, ya diré los ganadores, que ya sé que hay, porque los he visto antes, pero lo siento, pero no los puedo decir. Así que pido disculpas, porque imposible que pueda darles el nombre de los ganadores de Rombus, porque no se me abre bien internet. Ah, sí, sí, ahora los tengo. Iván Martínez ha sido el ganador, suplente Cristina Payés, y el segundo suplente, Alfonso Soto. Felicidades a los ganadores y gracias por la participación en este concurso de Rombus. En Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156. Y además ya sabes que está esta gran campaña de Rombus para tener un buen seguro de salud. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. 8 y 26, hacemos la última pausa. Después de la llamada, vamos primero con la llamada, la última pausa y nos vamos. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buena tarde.
¿Al tu nombre?
David Rocher.
Resultado de goleador, David.
Mira, 3-1.
Sí.
Y yo creo que será hat-trick de Borja Iglesias, del Panda.
Molt bé, digue'm.
Sí. Bueno, si és el resultat que he dit, Rubí segueix i tota la història. Si no, o sigui, si jo, encara que empatem, per mi Rubí ja no hauria de seguir, perquè la dinàmica molt dolenta. I és el que, bueno, s'ha comentat, no s'ha dit, ve el Leganés. O sigui, no ve un Atlètic de Madrid, no ve un Real Madrid, no ve un València, no ve un Villarreal, un Betis, no sé. He dit bastants equips i jo crec que el Leganés, encara que diguin o es diu, que és la veritat, que porta tants partits no perduts, però bueno, és que som a l'Espanyol, si no, no aspirarem mai a res. I, bueno, la dinàmica és el que he dit jo. O sigui, hem de guanyar sí o sí. Jo confio, com tu has dit, jo crec que sí que guanyarem, perquè realment el que ha dit ara el Jordi Navarro, hem de treure ja la mala sort de, pues, bueno, que vam tenir amb el Sevilla, el tema VAR, etc. Aquí no, però l'Atlètic de Madrid, el PAL, etc. etc. I espero que
David,
jugui Melendo...
que digue'm, nos vamos.
Perdona, bueno, i que Melendo jugui de titular, ja que no pot jugar al...
al granero.
Exactament, molt vale?
Bé,
vinga, que vagi bé.
Deu.
Gràcies, adeu.
Dos minuts per posar el punt i final, no nos podem extender més. L'última pausa i nos vamos.
T'agradaria que els Reis Mags vinguessin dos dies abans? Són Reis i són Mags, i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis Esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani.
Diari La Grada et porta a l'RCD Stadium. Viu-la en directe. Si vols assistir a tots els partits de Lliga i Copa que queden per jugar aquesta temporada a l'RCD Stadium, fes-te'n subscriptor per només 99 euros. Truca avui mateix al 93 222 27 22. 93 222 27 22.
Ilumax Solar, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax Solar te trae cada jueves toda la información del femenino. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. www.ilumax.es.
40 segundos para poner el punto y final. Hablando del femenino, recuerden que el femenino juega el domingo, Día de Reyes, a la 1 de la tarde, derbi en campo del Barcelona, Barcelona femenino. Así que suerte a nuestras chicas. Y con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, le recordamos también que el domingo, día 6, a las 12 del mediodía, juega el Español B, el filial, en la Dani Jarque frente al Valencia Mestalla. Con Estrella Damm ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 desde Cornellà Prat. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices. It's summertime again, and it feels so great.